Y nos vamos a ir a Colonia a esa hora, vamos a dialogar con el intendente Walter Zimmer. Entre otras cosas, un tema que supongo debe generar mucha expectativa allí a nivel local, que es la aparición en escena de una empresa japonesa, se llama Yasaki, que fue autorizada a instalar una planta automotriz en Colonia, que en principio supondrá dar empleo a unos 150 operarios, pero pueden llegar a ser 600 los que trabajen en ese lugar. Un acuerdo firmado entre los Ministerios de Transporte y de Industria con la Intendencia de Colonia va a permitir ceder por 60 meses a esa empresa japonesa un predio de una hectárea y media con 5 galpones que están en desuso para instalar la industria automotriz. Zimmer, buenos días.
Buenos días, ¿cómo va?
Muy bien, cuénteme cómo aparece esta empresa japonesa allí en Colonia.
Mira, la empresa japonesa hizo una visita al departamento hace muchos meses atrás, fue desestimada, en un inicio fue desestimada porque no conseguía las pautas que ellos pretendían con respecto a la cesión de algunas exigencias que tenía el gobierno departamental. Luego que asumimos nosotros, este contacto se realizó a través de la Oficina de Inversiones Estratégicas. Nosotros inauguramos, que está a cargo del señor López Venena. Él me hizo el contacto con la empresa Yasaki. Yasaki es una empresa japonesa que tiene más de 50 fábricas de autopartes en todo el mundo. En el Cono Sur tiene 5 en Brasil y 1 en Argentina. En el momento que tiene que hacer la ampliación de la planta argentina por falta de capacidad, hubo la posibilidad de plantearse que en lugar de hacer una ampliación, lo que era hacer un edificio, lograr ya un edificio en condiciones más o menos de las que se necesitan para realizar este cableado que hacen ellos, ¿no? La parte de electrónica de tableros y puertas, ya en Uruguay. Esto se consiguió, hablamos con Lepra, hablamos con Rossi, trabajamos a través de ellos con la Administración Nacional del Puerto, hablamos con Gastón Silverman, logramos que se pudiera desafectar a NP, los galpones ANP del puerto para que quedara dentro del territorio nacional, ¿no? Un puerto libre, lo que eso impedía que se pudiera fabricar y exportar esos autopartes. Al quedar el territorio nacional excluido del área portuaria, ahí ya puede trabajar como en cualquier parte, ¿no?
Ahora, Zimmer, en materia de etapas del proceso,
sí.
Con este paso, supuestamente ya la empresa estaría dispuesta a desembarcar en Uruguay.
Sí, sí, ya lo que se firmó ayer en el Ministerio de Transporte es la culminación de 6 meses de trabajo silencioso que hemos hecho desde que iniciamos nosotros nuestro gobierno. Esto significa que ya hoy se va a poner a trabajar sobre la planta, poniendo la condiciones, eso sí, significa una inversión de más o menos 325 mil dólares.
Para poner a punto esos galpones.
Claro, esos galpones están en muy buenas condiciones, pero están abandonados, no tienen baño, no tienen instalaciones eléctricas, hay carreras, pisos, ventilaciones, aire acondicionado, todos los requisitos mínimos, y pensar que eso pudiera funcionar como una fábrica de autopartes, ¿no? Es un tema de cableado muy delicado, donde nosotros estuvimos en la planta argentina, realmente es un sistema muy complejo de funcionamiento, ¿no?
Y después, ¿qué viene? ¿Traer las máquinas de Argentina? O
lo primero que ellos van a hacer, van a ir acondicionando los galpones que eran de NP, que son de NP, ahí pasan temporariamente al territorio nacional. Segundo, a través de la UTU se va a hacer el taller de preparación, porque necesitan adiestramiento los postulantes, y van a hacer la preparación de estos muchachos, la gente que se presenta, y generalmente son gente muy joven.
¿De qué plazos estamos hablando para esa etapa de...?
Es ahora, el llamado sale ahora. Ellos van a poner la planta en funcionamiento y tenemos que ver que UTU acondicione los lugares destinados para ese entrenamiento.
¿Quién paga el entrenamiento? ¿La propia empresa?
No, esto nos encargamos todos nosotros. Bueno, ellos ponen los docentes y la planta física, si los docentes lo pagan, por supuesto, ¿no? Que son los empleados y técnicos de la empresa. Nosotros lo que ponemos es la planta física de UTU a través de...
¿Cuántas personas se tendrían que capacitar o en esa primera etapa, digamos, cuántos alumnos piensa usted podrían hacer llegar esa capacitación estos docentes?
Las tandas son de 25. Ajá. ¿No? Porque el módulo de capacitación admite hasta 25 operarios. Y entrando a 25 van a entrar y se supone que en una primera etapa entrarían entre 150 y 270 funcionarios. Si la demanda se mantiene como la que ellos tienen, sería ese el número de operarios. Pero si la demanda aumenta, pues ya sea que trabaja para Toyota, Suzuki y otras marcas japonesas y coreanas, creo, ¿no? Es decir, toda la parte del oriente. Y creemos que si la demanda aumenta, puede llegar a ocupar hasta 600 personas a planta llena, ¿no?
Es un impacto importante para el departamento de Colonia, ¿verdad?
Mire, yo creo que hasta en Montevideo, pero en el interior, que el problema laboral es mucho más complejo, porque realmente la instalación fabril en el interior es más difícil. 150 puestos de trabajo, 200 puestos de trabajo que usted aplique un día en un lapso de pocos meses, eso da vuelta a la ciudad.
Claro. ¿No? ¿Esto conlleva algún tipo de exoneración por parte del interés fiscal también?
Exacto, nosotros exoneramos todos los impuestos que tengan que pagar, eso se tendrá que hacer el cargo de los costos de los insumos que ya tengan, ¿no? De agua, luz, ¿no? Pero nosotros le hacemos todo el cercamiento de la planta, los accesos de la parte de las entradas, ¿no? el bitumen, el cercamiento para la parte de seguridad, eso lo hace la intendencia, y eso se hace el cargo del mantenimiento de la planta y del pago de los insumos, ¿no?
Ustedes tienen idea, porque usted me hablaba de la recuperación de los galpones en unos 300 y algo de $1,000. ¿La inversión total de la planta saben cuál va a ser? ¿Tienen alguna idea?
Eso es la reparación de la planta. Yo creo que después lo que ellos tienen que invertir es sobre si aumenta la producción. Primero aumentan los turnos en las mismas plantas. Y luego de eso aumentarían el área del resto de los galpones, lo que ya significaría otra inversión más, ¿no? Por eso se supone que ya está aquí, lo hará de acuerdo a cómo esté el mercado internacional.
Está bien. Simer, antes de cerrar la nota, hay un par de temas que me gustaría preguntarle también. Recién comentábamos como dato las 317.000 toneladas de arena que se habrían robado por parte de barcos que vendrían de Argentina. ¿Cómo es ese tema?
Mire, nosotros desde hace mucho tiempo estamos muy preocupados por el tema de la arena en el departamento de Colonia, ¿no? Que evidentemente que también afecta al departamento de San José. El tema de la arena es un tema que toca mucho el medio ambiente, toca mucho lo que es la dinámica de la arena y el agua, en cómo se movilizan permanentemente, ¿no? Tiene una vida propia, ¿no? Es decir, es muy dinámico, hay medios que se mueven para un lado o para el otro, los fondos, las playas pueden aumentar de arena, bajar de arena, cambiar de forma, aparecen los bancos, desaparecen bancos, es decir, todo el movimiento con las distintas corrientes, evidentemente que ha ido modificando el suelo del río, sobre todo las costas, y así como las playas y los bancos que se conforman. Pero hay una tendencia a que hay disminución de permanente y constante de la arena, ¿no? Se habla de que se están bajando unos 50 centímetros casi al año en el nivel de arena, y eso no solamente achica la playa, sino que la deja en cuanto a altura, sino también en cuanto a la franja se angosta. Eso sumado a que hay dos permisos, yo estuve hablando con el ministro Rossi, que está totalmente de acuerdo conmigo en este tema, ¿no? Sin duda, y hemos coincidido prácticamente en todos los temas con el ministro. Justamente yo quiero acá este fin de semana de encontrarme con Mariano Arana, que se encuentra en el este, y posiblemente tengo una entrevista con él, también por el mismo tema del medio ambiente. A los movimientos naturales que ha ido disminuyendo la arena, a la mano del hombre, que cuando se hizo el espigón en el Cufré hizo que se amontonara la arena del lado de San José, y que las placas que quedan justamente en el este del departamento de Colonia se fueran perdiendo la arena, y placas que prácticamente han quedado como era la playa Punta Ballena, ¿no? Prácticamente chato y permanentemente húmedo. A todo esto, si usted le suma de que ese capital no renovable y dinámico que es la arena se exporta desde hace muchísimos años, en la tradición centenaria de exportación de arena del Uruguay hacia Argentina, si usted se suma que hay dos contratos, uno que tiene poco tiempo para que venza y otro que todavía no son dos años, que se han hecho contratos de venta, de exportación de arena a la Argentina, ¿no? Con la autorización, donde existen artículos muy claros que dicen que tiene que ser en sectores lejanos a la costa, no se puede sacar a más de medio kilómetro, en algunos lados, en otros lados tiene que estar trabajando en áreas donde se les permita.
En este caso, entonces no hablaríamos de robo, no podríamos decir que se está robando arena, sino que hay contratos de por medio.
Hay contratos de por medio que limitan las áreas de extracción de arena. Se tiene que mover en ciertos márgenes.
¿Estarían moviendo por fuera de esos márgenes?
Exactamente. Nosotros tenemos documentos fotográficos ¿no? de que se han acercado a la costa y han trabajado en áreas que no les corresponde. Inclusive se han acercado a áreas cercanas a la arena de Rospilla, que está en San José, cercano a donde se está acumulando la arena que tendría que pasar si no estuviera el espigón ese famoso, ¿no? Que algún día va a haber que sacarlo. El tema es que el espigón salió 2,5 millones de dólares a hacerlo, y sacarlo sale 3 millones. Pero evidentemente si no lo hacemos, o si no le hacemos un canal al medio por lo menos para que circule, nos vamos a ir quedando sin arena en el departamento de Colonia.
¿Qué pasa con estas empresas?
Con estas empresas, en forma furtiva, en la noche se han acercado a la costa, lo hemos documentado, a menos de 500 metros, y sacar de zona donde no deben sacarlo. Entonces hay que darse un pozo en una profundidad, porque esas chupadoras de arena van dejando, por supuesto, una profundidad mayor. Esa profundidad mayor, por el movimiento del movimiento marítimo natural del agua, pega a la playa, y cuando pega arrastra y va llevando hacia el pozo. Así que traslada la arena de la playa hacia la zona donde ellos están.
¿Han hecho denuncia penal ustedes sobre eso?
Nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, y de su prefectura. La prefectura ha revisado los currículos, ha hecho algunos controles durante el día, y evidentemente que ellos dicen que están dentro de las áreas que estaban previstas. Pero nosotros tenemos ambientalistas que han seguido de cerca este procedimiento, y tenemos evidentemente que cambia, ¿no? Además, hay una cantidad de arena que se autoriza sacar por barco, la cual no se respeta para nada, ¿no?
¿Y la justicia no puede actuar en estos casos?
Bueno, nosotros lo que nosotros podemos hacer como intendentes es hacer la denuncia correspondiente a prefectura y a hidrografía. Prefectura porque es la policía costera, ¿no? Y a hidrografía de que evidentemente que se exigen contratos, que ya me dijo Rossi que estos contratos estamos esperando que caduquen para no renovarlos, y tal vez se tengan que revisar a ver si no hay que estén caducados antes, ¿no? Uh-huh. Frente al riesgo serio, es cierto, de que 230 kilómetros de playa como tiene Colonia, que se estén afectando por una exportación de arena que es un material no renovable, estamos perdiendo el capital turístico, el capital costero, que para nosotros es fundamental.
Si hay un incumplimiento de contrato, una violación flagrante del contrato, eso se podría, uno piensa que se podría eso rápidamente anular, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que hemos estado hablando nosotros y lo hemos planteado. Digo, es un tema legal, nosotros lo desconocemos, lo único que sabemos es lo que está sucediendo. Es decir, hemos constatado los hechos y los hemos elevado verbalmente, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en un plan de hacer una preparación de material para ser elevado a las distintas partes de la forma mucho más formal.
Por lo que veo, ustedes tienen documentos como, digo, fotografías, de pruebas para aportar.
¿Cómo no? Tenemos la documentación y tenemos el seguimiento de todo esto. Uh-huh. Y lo que vamos ahora hacer es que quiero dejar constancia de que capaz que alguien piensa de que con este tema de Bosnia y Bopicuá nos hagamos recién ahora, ¿no? Nosotros hace muchos meses que estamos trabajando sobre este tema. Y queremos que sea justicia con este material precioso de la arena, que es oro para nosotros y que no es renovable, ¿no? Uh-huh. Y queremos dejar constancia de que a su vez no es una especie de revancha con la República de Dios, sino que es lo que esto nosotros siempre le hemos reclamado, siempre hemos pedido de que se cese la exportación de arena hacia la Argentina o hacia cualquier parte del mundo. Digo, no es cuestión de lo que la tradición centenaria es la exportación de la arena, que se está vendiendo a un dólar y pico, porque además en el contrato que por los datos que yo tengo que me ha suministrado, se la tolera su dólar y medio, y creo que cuando llega a manos particulares llega a 30, 25, 30 dólares.
Además, un mal negocio entonces.
Aparte de eso, es un mal negocio, exactamente.
Sí, me agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, Dios, estoy a la suerte por lo que usted necesite, es muy amable.